Las 11 y 9, pero ¿qué es esto? Al estilo de Nirvana, estamos poniendo una música aquí para hablar de materiales. Bueno, quizás algunos digan que rígidos o fríos, pero resulta que acero, hierro, hormigón adquieren texturas maravillosas cuando las trabaja un artista o un escultor, que viene a ser lo mismo en este caso. Y es que el talento de un escultor vizcaíno, al que se rifan en Asia y Estados Unidos, va a centrar nuestras miradas y enseguida vais a descubrir por qué.
Y está cerrando, digo yo, en la maleta tendrá que estar cerrando, porque tiene que cruzar el charco. A partir de este fin de semana le esperan en el estado de Luisiana, donde la semana que viene van a inaugurar su última obra. Pero antes ha decidido pasarse, y le agradecemos que lo haga, por supuesto, pasarse por Boulevard Magazine, donde vamos a tratar de adentrarnos en esta mente de artista, de talento, para conocer cómo diseña y materializa sus creaciones artísticas.
Como siempre, tenemos tanto que contar que le hemos pedido a Mario Simancas que nos hable de él. Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, mojado.
Mojado, o sea que está diluviando por Donostia.
Está cayendo buenas trombas de agua.
Bueno, pues sonreiremos por aquello del mal tiempo, buena cara, y pensar que la lluvia vendrá bien para algo en concreto, pues para el campo, para lo que fuere, para vender paraguas, catiuscas, ¿qué nos cuentas tú?
Pues sí, bueno, os cuento que, yo que sé, que hablar de escultura también es cultura. Vamos con ello. Nuestro invitado de hoy nace en la margen izquierda, en concreto en la noble villa de Portugalete, allá por el año 1961, donde el gran Bilbao industrial oscurecía los edificios, pero no el alma de los bilbaínos, y donde la ría, el sonido del hierro y el acero final, le marcó para siempre. No sé si de chiqui compraba chuches en la tienda de Nacho, en la famosa calle Santa María, pero...
Asiente,
¿no? Pero lo que sí sé es que desde muy pequeño le invadió una manía casi compulsiva que le vino del poder que sobre él ejerció el olor de los colores. Es como que le dejaban transpuesto.
Tú sí que estás transpuesto, sí. Por algo.
Joder, yo un día. Y la felicidad que le suponía ese refugio interior creado por esa sensación. De hecho, esa fue la razón principal de pasarse todo el día dibujando, pintando y creando. Cosa que al día de hoy sigue haciendo y seguirá haciendo, porque el artista, sea cual sea su disciplina, en el fondo no es feliz si no tiene algo para crear. El caso es que nuestro protagonista, autodidacta y perseverante, entiende el arte como un todo y en lo que se refiere a sus disciplinas no diferencia entre pintura y escultura. Reconoce que su pasión en su mundo son los espacios públicos, donde su imaginación hace que los objetos que emanan de su mente se conviertan en lugares y donde el ser humano se sienta cómodo dentro de estas creaciones. Jugador completo de las formas, de la luz y de las sombras, este jarrillero que trabaja el acero con gran maestría está reconocido internacionalmente por sus esculturas que se pueden ver expuestas en lugares públicos de prácticamente todos los continentes, así como en muchos lugares de Euskadi. Hoy con nosotros el maestro de las formas y de la percepción, el portugalujo, escultor, pintor y muralista y comprador de chuches, Juan José Novella.
Hola Juan José, buenas.
Hola. Bueno, ese panegírico no me lo merezco en absoluto. Es impresionante, muy bien, sí.
Bueno, ¿cuándo empezaste tú a saber que lo tuyo, más que estar muy, muy, muy atento en clase y ser estudiosísimo, era lanzarte al mundo de crear?
Precisamente tenía muchos problemas por mi falta de atención en clase, porque yo estaba concentrado en lo que realmente era importante, que era dibujar, hacer caricaturas a los profesores y hacer todo tipo de...
Que hoy lo verán con una sonrisa una vez que ya tienes tu fama, pero en su momento te llevarías unas broncas buenas,
yo
¿no?
Sé que alguno conserva alguna de mis caricaturas. Sí, yo me llevaba broncas. De hecho... a mí se me castigaba en clase, en casa, por cualquier comportamiento. Se me decía, bueno, pues no vas a dibujar, ¿no?
O sea, el castigo, hombre, no vas a ver la tele, que claro, diría, ¿no? Yo no sales
vas
al fútbol.
A ver la tele, también me importaba mucho la tele, pero el dibujo era como más, ¿no? Como,
¿habéis como guardado más aquellos cuadernos, aquellos? Me imagino que tus libros estarían llenos de cualquier cosa, menos de los problemas de mates.
No, la verdad es que tengo muy pocas cosas de cuando era chaval, y un excompañero de clase hace muchos años me quiso dar unas caricaturas que había hecho en clase, y yo se las devolví y le dije, si las has guardado hasta ahora, sigue las guardando, porque si me las das a mí, se las das al peor, porque yo no tengo respeto por mis propias cosas. Entonces tú guárdalo y eso.
Sí. ¿Y te pidió autógrafo? Que luego cuesta
no,
eso.
No necesitan, mis amigos no necesitan autógrafos míos.
¿Y cuándo se da el salto de la caricatura en clase a la obra de gran formato? Porque claro, eso en clase sí que no se podía hacer.
No, en clase no se podía hacer, pero... pues empiezo ya desde muy principio. La primera manifestación que tuve de una obra pública creo que fue un mural que hice en la calle Nueva en Portugalete allá por 1984, o sea, con 24 años. Y yo antes había hecho, tenía alguna exposición y tenía algún premio ya en pintura, pero aquello, la verdad es que yo tenía muchas ganas de trabajar en el espacio público, en grande, y aquello fue el principio de ya un no acabar, ¿no? Ya desde entonces pues estuve dedicándome a pintar murales durante muchos años. Y siempre con un criterio, nunca decorativo, sino de adecuación, ¿no? Que es una palabra que sigue marcándome mucho en todos mis proyectos, y es adecuar, o sea, no pintar porque sí, sino de alguna manera adecuar una realidad física, una realidad, digamos, environmental, adecuarla con mi trabajo.
Claro, a veces pensamos sobre tus obras, bueno, habría muchísimas, pero seguramente hay quien te tiene en mente por La Huella, que está en el Monte Archanda, por ejemplo, ¿no? En memoria de las víctimas de la Guerra Civil, o ese busto en honor del alcalde Iñaki Azcuna, que se puede ver en Bilbao. Sí. Son obras muy grandes que yo no sé si tú imaginas primero en tu cabeza y luego buscas el sitio, si ya las imaginas en ese tamaño, por ejemplo, ¿no? Porque no hay una obra, no sé si tienes alguna y no hemos conocido, muy pequeñita.
Yo soy un sastre que hago el traje a medida. Lo primero es el lugar. Yo voy al lugar, y en el propio lugar es raro que del sitio no me vaya ya con la idea. Pero yo ya en mi mente ha salido lo que debo, o la actitud que debo tener ante ese espacio, visitando el sitio.
O sea, que cuando alguien vea necesito a Juan José Novella paseando por alguna zona, que sepa que probablemente en un tiempo haya una obra ahí.
Bueno,
Si paseas mirando el ambiente, si paseas por la ría, ya sabes.
Si hay un encargo, sí. Si no, simplemente se quedará en mi mente. Pero es difícil que yo no esté en un sitio y no en un sitio público
y no estés tramando algo.
No esté tramando algo.
Y hay también propuesta de por parte del artista, pues a una institución pública, por ejemplo, decir, oye, tenéis determinado lugar en tal localidad donde aquí un mural resolvería bastante, o este lugar pide a gritos una escultura.
Ha habido municipios que me han encargado un estudio integral de la localidad, y yo lo que he hecho ha sido generar un itinerario y generar una casuística y establecer unos niveles de impacto que podrían ser, establecer unos criterios de actuación y elaborar algún proyecto. Esto fue el caso de Eibar, en Alonsote, y aunque luego tampoco hicimos nada, y en Montroig del Camp, en Barcelona, hicimos un proyecto integral para todo el municipio muy ambicioso y quedó secuestrado quedó zanjado por el tema de la crisis.
La crisis, ¿no?
Saltó la crisis y bueno, y ya todos los esfínteres, digamos, monetarios de los ayuntamientos se contrajeron y ahí quedó todo.
¿Qué explicación más bonita de una crisis, ¿eh? Una oclusión masiva de esfínteres,
sí,
en lo económico.
Sí, sí, no, fue así, porque fue anunciarlo en televisión y ya, ya en principio, los artistas llevamos la peor parte de todo esto, nadie se acuerda de nosotros, o sea, porque la gente dice, hay que hacer algo por el sector del automóvil, hay que hacer algo por el sector de yo qué sé, los fontaneros, por esto, por lo otro, ¿no?
Ay, amigo.
Pero los artistas nos tenemos
la cultura.
Como somos creativos, nos tenemos que buscar la vida, ¿no?
Sí.
Se os corta el grifo y bueno, vosotros ya... Ya vosotros veréis.
Luego hay la lectura dañina. Ahora, no sé si a Juan José Novella le llaman siempre Juan José o Juanjo.
Yo
o
soy Juanjo. Juanjo.
Sí, Juanjo tiene también esculturas en rotondas, por ejemplo, ¿no? Que hubo un tiempo quien decía que la precrisis, aquella burbuja, hizo que apareciesen cosas raras en
rotonda,
rotondas, ¿no?
La rotonda es el lugar donde no debe haber nunca una escultura.
Gracias a Dios, porque estaba pasando yo mal rato, pero me horrorizan ciertas rotondas solo por ver lo que hay en su interior.
Y más desde mi punto de vista. Pero yo cometí el pecado. Yo cometí un pecado, uno solo, porque yo he pontificado mucho en contra de la rotonda.
Juanjo, di qué rotonda es.
Bueno, pues es una rotonda en la calle Santa Isabel, en Alicante, al lado de la universidad. Es una rotonda que... Pero no es una rotonda propiamente dicha, porque es una gran explanada, digamos como un gran óvalo, y juega como rotonda, pero tiene un acceso público y se puede andar y tal. Y hice una gigantesca hoja de bloc.
¿De bloc de libro?
De bloc de dibujo. Con la idea que fuera una obra viva y que todos los años alguien de la universidad o voluntarios escribieran, hicieran graffiti, hicieran intervenciones y tal.
¿Y cómo acabó el asunto?
El asunto acaba que la gente es tan timorata que le da miedo ese abandonarse a la libertad de expresión de la obra y está, la tienen inmaculada.
O sea, esto es que es la paradoja de la vida. O sea, tú pones un local comercial y te lo pintan, pero en cambio tú pones un folio en blanco en una rotonda.
Claro, yo pongo un folio en blanco para que fuera una obra mutante, que estuviera viva, que creciera con el tiempo, ¿no?
Y seguramente a alguien que escribió le multaron.
Pues no lo sé, no lo sé. Todo esto me lo inspiró mi hijo, que me ha dado muchos problemas porque mi hijo era grafitero. Ahora es tatuador. Ahora ya es una persona.
A ver si
importante.
Se reconducen los demás también.
Y entonces, claro, digo, estos chavales, esta generación de grafiteros realmente es una generación que cuando les toque el relevo van a ser gente, unos grandes urbanistas, porque ya desde niños tienen una conciencia urbana muy importante. Y tienen una conciencia espacial y. En fin, que tienen unos
criterios. Esa parte sí. Luego ya tienen a bien hacer grafitis a veces en sitios raros, que cuestan mucho luego limpiarlos.
En sitios raros, pero mira, tú piensas que el reloj va para adelante y nosotros tenemos que adecuarnos al reloj. No vamos a pretender retrasar el reloj porque, bueno, eso es una tarea que no tiene mucho sentido.
Se me están acumulando las preguntas.
Sí, la verdad es que sí.
Y cuidado, lo digo porque es que los oyentes también quieren hacer preguntas o plantearte temas. Juanjo, por ejemplo, alguien nos dice... Lo podéis seguir haciendo, por cierto, en el 688-840-840, nuestro WhatsApp. Dice, Juanjo tiene un proyecto maravilloso de promoción de artistas, muralistas, pintores y pintores de calle que no se puede llevar a cabo, pues igual precisamente por lo que decíamos de dineros públicos. Y bueno, dicen que cuentes algo, que es una buena iniciativa.
No sé de lo que hablan, a no ser...
Yo te lo planteo porque así lo cuentan.
Es posible que sea alguien...
No será tu hijo.
No, es posible que sea alguien que tenga conocimiento el proyecto Ágora, que nace precisamente el primer hito del proyecto Ágora fue esta hoja de blog, y el proyecto Ágora son hojas de blog mucho más pequeñas que en sí mismas tienen entidad de obra escultórica, pero que están pensadas para que sean atacadas por artistas urbanos. De esta forma mantenemos una obra viva, etcétera, etcétera, y damos una alternativa, porque paradójicamente, esto sí que es denunciable, la administración promueve, tiene una doble moral, promueve actividades graffiti porque les da un márchamo moderno, hip hop, les conecta con el futuro votante, pero luego les penaliza y les multa. Entonces, yo no entiendo cómo se puede promover actividades graffiti desde ayuntamientos que luego multan a los propios grafiteros. Entonces, esto fue un poco un proyecto que lo hice pensando en eso. Se movió por algún despacho, por algún sitio, pero efectivamente...
A través del esfínter.
El esfínter de la crisis colapsó
pues
todo.
Es el mundo, Juanjo, es el mundo de la contradicción. Sí. Yo me gusta mucho cuando estabas hablando ahora de la obra pública, de los espacios públicos, y decías que incluso favorecerla, que se interactúe con la obra, ¿no? Sí. Cuando luego, por ejemplo, yo me estoy acordando, recientemente he visto, y muchos visitantes en Bilbao habrán visto, por ejemplo, unas obras... en el Museo Guggenheim, que son unos bancos de mármol que no se puede sentar uno. Quiero decir, hay veces las contradicciones de obras que parecen indicadas para algo que luego no puede ser.
Un banco en el que no te puedes sentar, o que si te sientas es incómodo, ya no es un banco, es una escultura.
Claro. Claro, sí, claro, no, por eso yo, no puede ser el matiz.
Con el mismo material, ¿no? Si lo vendes, te sale mejor venderlo. Porque claro, tú si lo vendes al ayuntamiento y cobras un pelín. Ahora, si lo consigues vender al Guggenheim, igual, y traca.
Efectivamente.
Montado en el dólar.
Sí.
Qué bueno.
Bueno, Juanjo, que dirá la gente, ¿a qué habéis invitado a Juanjo? ¿A chincharle por las rotondas? Pues no, pues es que la próxima semana inaugura, dentro de las muchas obras que tienes por el mundo, Juanjo, inaugura en el campus de la Universidad de Luisiana una gran obra que se llama Hug.
Abrazo.
Que también es grandísimo, ¿no? 13 metros, 12 toneladas de peso.
Sí.
¿Cómo es?
Este año he tenido tres obras y las tres son de similares dimensiones y similar peso. Una ha estado en Dallas, en un nuevo desarrollo de la ciudad, que por cierto, para el año que viene tengo otra nueva para ese sitio. El cliente ha quedado muy contento conmigo. La otra está en la Universidad de Tsinghua, en Taiwán. Y esta última está en la LSU University, la State University, que es un campus el más impresionante que he visto en mi vida, con árboles, te voy a decir, milenarios, porque las ramas tocan el suelo del peso que tienen. Y el edificio más emblemático del campus es el Union Building, y justo enfrente me dieron la ocasión para poner una escultura. Entonces yo lo que hice, como tenían tanta veneración por los árboles, cogí una hoja de cada árbol, donde iba a estar, en el umbral de esos dos árboles iba a estar mi escultura, cogí una hoja de cada árbol y hice un abrazo con ellas. Casi no se tocan, pero quieren tocarse, ¿no? Y he construido como un salón interior, donde tú puedes pasear por dentro de la escultura y donde se genera un ambiente que, al ser proyectada por el sol, genera un cúmulo de sombras interiores que crean un espacio muy especial. Y efectivamente la escultura ya está ya hace tiempo allí en el campus, está esperando. Hemos tenido problemas con la zapata de hormigón y todo esto, con un tema de coordinación, nada importante. Y ya la semana que viene viajamos para allí para hacer la instalación. La inauguración será casi inmediata.
Nos mandarás una foto, ¿no?, al WhatsApp,
sí,
del programa.
Sí, ya os mandamos, sí, por supuesto.
Uh-huh. A mí una digamos, a los detalles y sin ser entendido precisamente en escultura, pero que me llama la atención de tu obra son que son de grandes dimensiones, por lo menos las que yo tengo en mente, sí, pero tienen una ligereza, a pesar, sí, de que, bueno, estamos hablando de materiales pesados, que no debe ser fácil trabajar con ellos, que pesan, que son difíciles de luego de instalar, como bien estás comentando, pero a la vez proporcionan eso, la ligereza de una hoja o la huella, por ejemplo, que comentábamos, que está en Bilbao, en Archanda, ¿no?
Visualmente son muy ligeras, es una cosa que me preocupa mucho. No me gusta la imposición espacial y para mí la referencia espacial, o sea, la referencia de escala, el tamaño, es muy importante porque depende mucho en la adecuación y en el impacto emocional que genera. Entonces, me interesa mucho el que se vea a través de mis obras porque se percibe el entorno de una manera muy especial, porque de alguna manera convoca la atención y te acerca, y porque tú te sientes importante como actor dentro de la experiencia de la obra. Te sientes importante, no te sientes apabullado por una obra megalómana, ¿no?, que por tamaño se impone y tú eres una hormiga. Mis obras pueden tener ese tamaño, pero tienen la condición de que tú eres el que te sientes importante, uh-huh, o afortunado, o te sientes bien, ¿no?
Y si no pesan, ¿no? Una tiene la sensación de que no es algo pesado que
invade
el paisaje.
Tiene la sensación de que esas 12 toneladas no pesan nada.
Y en la técnica, hablábamos hace unos meses con Lita Cabellut, una pintora maravillosa de retratos de grandísimo formato, y claro, nos hablaba también de cómo crea, de ciertos arneses que tiene que utilizar para pintar, porque claro, es que prácticamente imposible. ¿Cómo trabajas tú, Juanjo? ¿Cómo se funde el artista? ¿Cómo consigues trabajar en una obra tan tan grande? No sé si es por piezas, si hay zonas en las que tienes que trabajar también con arneses o en escaleras.
Procuro trabajar con el mínimo de piezas. Yo pongo la tecnología disponible del momento, la pongo al límite. Pero al límite, ¿eh? O sea, tanto en el corte como en los tamaños, como en la manipulación. Intento reproducir lo que ha ocurrido en el estudio. En el estudio ha ocurrido que era un dibujo a lapicero, que yo lo hacía en una hoja y que yo doblaba esa hoja. Con esa misma frescura procuro hacerlo, el tamaño verdadero, y se nota. Entonces, pues tengo que ir a talleres muy especiales y manipular con una herramienta pues de grandes dimensiones, o sea, pues, uh-huh, grúas muy, muy potentes, cilindros gigantescos. Y todo esto.
Lo que hace la margen izquierda, ¿eh?
Lo que hace la margen izquierda. Que ya no, pero es que ya no.
Eso.
La margen izquierda ahora mismo se está convirtiendo en un reducto de abogados y de, yo qué sé, y de comerciantes. Pero ya la industria la tenemos.
Claro, pero quiero decir que, desde luego, quitarle el miedo a manejar esos materiales, claro, hombre, lo que viviste de joven y lo que hemos vivido todos.
Mira,
yo recuerdo que hubo una exposición de Roberto Mata Echaurren, un pintor chileno, en el Museo de Bilbao. Y definió la margen izquierda como nadie pudo definirla. Y es algo que repito constantemente y me gusta. Y él, fijo, en un viaje en el tren, en el único tren que había de Portugalete, o sea, de Santurce a Bilbao, él en una entrevista dijo que Bilbao era una ciudad que se estaba pariendo a sí misma. Y era cierto. Nosotros de niños, cuando cogíamos el tren o íbamos en coche o cualquier cosa, veíamos que pasabas por zonas de fábrica. O sea, las tuberías pasaban por la carretera general,
las
chimeneas estaban. Y era como algo, era como un engendro que estaba siempre trabajando por la noche, los ruidos, los olores, la contaminación. Yo pensaba que la ría, todos los ríos eran de ese color. La ría era de color café con leche.
Que éramos Blade Runner, ¿no?
Claro, y era de color café con leche. Y me encantaba.
Sí, ¿no? Claro, luego lo ve un niño que parece que era, Charlie, la fábrica de chocolate, luego sí, claro, ya descubres
pues,
que no.
Pues Bilbao era eso, ¿no? Y nos ha marcado a todos. Todos los artistas de la margen izquierda, yo creo que tenemos ese brutalismo, ¿eh? Que unos lo manifiestan hacia, digámoslo, el sutil y exquisito que puedo ser yo, que voy buscando un poquito esa exquisitez y esa belleza, pero otros le mantienen esa brutalidad del óxido, de la rotundidad, del ruido, de lo macizo, ¿no?
Yo quisiera también preguntarle a Juanjo, porque claro, antes de saludar le decíamos que vamos a viajar luego a Corea del Norte, Corea del Sur, que lo mismo conoce a alguien, y resulta que sí, que Juanjo, no sé si ha trabajado, ha expuesto alguna vez, pero si tiene un amigo que trabaja en la frontera misma, ¿no?
Yo tengo una escultura en Asansi. Y cuando estuvimos en Seúl, estuvimos visitando, bueno, tenemos bastantes amigos allí. Uno de ellos es Juan Senbu, que es un maravilloso escultor, trabaja en piedra, y tiene el estudio en la frontera. Y él nos contaba cómo todos los días hay media hora de disparos, que no disparan a nadie, disparan al aire como para decir aquí estamos y para mantener
el territorio,
mantener
¿no?
tensión, para mantener tensión. Y él pues es parte de su ruido, ¿no?
Bueno, pues la vida, que es así de sorprendente. Sí. Hoy estamos con un artista de gran nivel, de gran envergadura física también, Juanjo Novelia, que enseguida, nada, última en Luisiana ese abrazo. Pero claro, Mario Simancas tiene sus inquietudes vitales. Entonces, si estás dispuesto, él te somete a una batería de preguntas rápidas y veremos
no
en qué queda.
No tengo ningún miedo porque con la introducción que me ha hecho me veo que me quiere mucho.
Sí, pero igual os abraza para luego daros. Ahora veremos a ver.
Juanjo, dale, Juanjo, tienes una escultura en Nueva Zelanda impresionante, que la he visto. Sí. ¿Cómo se llevó hasta allí la escultura?
Pues mira, esa está hecha a medias, allí y aquí, porque la corté aquí, la corté en Gallarta, en los talleres que siempre trabajo, y la llevé en barco. Llevé la materia prima la llevé en barco. Vale, en barco. Y allí, en unos astilleros muy cercanos al emplazamiento donde voy a hacer donde iba a colocar la escultura, pues allí la curvamos. Y fue una experiencia absolutamente maravillosa porque el cilindro estaba en la calle y por al lado, allí las mareas son impresionantes. Cuando baja la marea tienes que andar como 2 kilómetros. Y por al lado llegaba el agua justo y tenía cisnes, o sea, cisnes viviendo en espacio natural junto con otros domésticos que vivían en villas, pero ellos andaban sueltos. Y el project manager que tenía yo allí, pues me decía, mira, ese cisne es
de
nuestra casa, que ayer estuvimos allí y tal. Y era fabuloso porque era trabajar en un entorno súper virginal y bueno, fue una experiencia muy buena y estuve muy querido y con todos los medios que no te puedes ni imaginar.
Vale, ahora vamos con las malas, con las malvadas.
Las
inteligentes, venga. ¿Te has resbalizado alguna vez por los cables del puente colgante?
Hombre, vamos a ver, no se puede ser niño de Portugalete sin que no te hayas resbalizado y tu madre no te haya dado un tortazo. Ahora las madres no dan ningún tortazo a los niños, pero entonces todos recibíamos un tortazo por resbalizarte y por mancharte en los cables.
¿Alguna vez has dormido?
Por cierto, sí, esa pregunta es muy significativa porque el hecho de que los niños de Portugalete nos hayamos resbalizado en los cables, los tensores, es muy tiene mucho que ver con que mis obras sean habitables y tengan esa posibilidad de entrar, de tocar, de jugar en ellas.
A base de caerte, oye, no, te sale un artista en el pueblo.
El hecho de poder interactuar con elementos de la calle.
¿Alguna vez has madrugado para cantar La Diana Portugaluja o eres de los de dormir?
Pues te voy a decir una cosa. Creo que he madrugado solamente una vez, pero no hay cosa que más me guste que oír el sonido de la diana, levantarme de la cama y asomarme al balcón.
Qué bonito.
Tengo entendido que Cuello Duro era un profesor de dibujo de Portu. ¿Te dio clase?
Por supuesto que me dio clase, don Jesús Torre. Nosotros le llamábamos, no sé quién, si fue la generación anterior o la nuestra, que le puso Cuello Duro, porque él estiraba el cuello de una manera que, curiosamente, es un defecto que yo también tengo. Somos de cuello corto y estiramos el cuello tal. Y por ese gesto le llamamos Cuello Duro. Era una persona entrañable, un bondadoso, donde los hubiera y yo le debo algo porque yo de crío he trabajado mucho la arcilla, con él y la verdad es que le tengo en mucho uh-huh. cariño. Ha muerto recientemente, hace poco, uh-huh. y es una persona importante
Pues un bonito homenaje. Venga, la última,
como experto en el acero, ¿qué opinas de la manía de los porteros de dejar la portería a cero?
Pues es muy importante dejar tu propia portería a cero, pero perforar, yo soy de perforaciones en el acero, perforar la del contrario.
Juanjo Novella ha sido nuestro invitado hoy, escultor, con obras grandiosas pero delicadas, que son cosas que no siempre se combinan en la vida. Un beso muy grande, Juanjo.
A vosotros también.
Un beso también para ti, Mario.
Gracias. Agur. Agur, bye.